Las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 20 de agosto de 2024. Un nuevo día de verano en el que vamos a seguir con altas temperaturas. De hecho, habrá alerta amarilla por calor en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. En Andalucía tienen aviso tanto por calor como por lluvias, al igual que en Canarias, donde además el viento soplará con fuerza. Bueno, este es un día en el que muchos españoles siguen de vacaciones, y lo bueno de las vacaciones es que a veces te ayudan a desconectar, pero a veces tanto que en ocasiones hasta te olvidas de dónde trabajas. Y hombre, si usted trabaja poniendo tornillos en una fábrica, pues eso no tiene mayor problema. De hecho, es hasta recomendable desconectar para cargar pilas. Otra cosa es que tengas un cargo importante como el de presidente del gobierno o ministra del gobierno de España y te olvides de cosas fundamentales por más que estés de vacaciones. Sin ir más lejos, en las últimas horas, tanto Pedro Sánchez como la ministra de Infancia, Sira Rego, han sido criticados porque uno ha tardado casi 48 horas en poner un tuit o en decir algo o mostrar su apoyo a la familia del niño de 11 años asesinado en Mocejón, y la otra ni siquiera lo ha hecho todavía. Y vale que estén de vacaciones, pero se supone que, bueno, les pagamos una cohorte de asesores y ayudantes para que emita los comunicados que hay que emitir en situaciones así. Y en el caso de Rego, siendo ministra de Infancia y teniendo a un niño de 11 años asesinado, y desde ayer por la tarde a un joven de 20 años detenido como autor confeso del crimen, pues hombre, con más razón, ¿no? Aunque, fíjense, más allá del silencio vacacional del gobierno, lo más descorazonador ha sido comprobar cómo cada vez más españoles aprovechan este tipo de desgracias para participar de una macabra dinámica. Los hay a los que les falta tiempo para sospechar y casi asegurar que al asesino seguro que le encuentran que tiene un determinado origen o que tiene el pelo oscuro, para con ello edificar un discurso ideológico. Y los hay que, por contra, se esperan a conocer la identidad y el origen de determinados agresores para saber si desde su óptica ideológica el asesinato es más o menos condenable o si hay que darle más o menos repercusión mediática. Es decir, por un lado, los hay que casi desean que sea extranjero, y por el otro los hay que solo respiran tranquilos y solo le dan repercusión y solo lanzan el tuit cuando comprueban que el agresor tiene pasaporte español. Y ambas actitudes son bastante cuestionables, porque todos los crímenes deberían ser condenados en tiempo y forma, y ningún crimen se debería usar para hacer lecturas políticas. Y el gobierno que se haga mirar lo suyo, porque no puede ser que solo se condenen los crímenes a los que se les puede poner la etiqueta de violencia machista o ataques de la ultraderecha. La desgracia de una familia y la conmoción de todo un pueblo bien valen un mensaje de ánimo del gobierno de este país, aunque a ello no se le pueda sacar punta política. El caso es que, más allá de estas reflexiones, la noticia relevante de las últimas horas es que, efectivamente, en la tarde de ayer, la Guardia Civil detuvo al sospechoso de haber asesinado al pequeño Mateo de varias puñaladas en un polideportivo. Vamos, tan sospechoso que él mismo ha confesado el crimen. Se trata de un joven de 20 años, de nacionalidad española, que estaba escondido en el propio Mocejón. Era conocido del pueblo porque su padre vive allí y él pasa temporadas a caballo entre Madrid y Mocejón. Algunos vecinos ya habían comentado que sospechaban que el asesino tenía que ser o conocer muy bien el pueblo, porque el agujero de la verja por el que entró en el polideportivo solo lo conocían los que son del pueblo. Y son los propios vecinos los que cuentan también que el chaval no estaba bien, que tenía un comportamiento extraño, mientras el padre ha asegurado directamente que el chaval sufre una discapacidad mental. El caso es que pudo cometer el crimen y volver a su casa, donde estuvo un día y medio hasta que la Guardia Civil ató cabos y dio con él. Y ahí es donde entra en juego la denuncia que ha lanzado Jucil, porque la asociación mayoritaria dentro del cuerpo ha denunciado que el asesino de Mateo pudo huir, dificultando las labores para su detención por culpa de la falta de medios que sufre la Guardia Civil. Y es que, aunque Mocejón está cerca de Toledo y por tanto de su comandancia, los agentes tardaron 40 minutos en llegar al pueblo, un tiempo que pudo ser crucial para que el asesino pusiera tierra de por medio.
Estos tristes sucesos reflejan una preocupante realidad. Faltan guardias civiles y los tiempos de respuesta son inaceptables. El actual despliegue de la Guardia Civil es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas rurales. En el caso del asesinato de Mazajón, la primera patrulla en llegar al lugar tardó nada más y nada menos que 40 minutos.
Desde luego, este tipo de búsquedas no son sencillas porque algunas de las pistas que se conocen al principio pueden ser falsas o no ciertas. Se decía que el agresor era menor de edad y resulta que tiene 20 años, no huyó en un formondeo, sino que lo hizo a pie, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, una intervención rápida facilita mucho las cosas para que luego a los agentes no les cueste tanto atar cabos. Y todavía suerte porque la pericia de nuestros agentes ha permitido practicar esa detención en menos de 48 horas. Entre tanto, pues miren, decíamos que Pedro Sánchez anda tan desconectado del mundo en sus vacaciones de Lanzarote que la oposición empieza a estar incluso mosqueada, porque Sánchez está en el Palacio de la Mareta de Lanzarote tan desconectado que ha tardado mucho en mandar un tuit de condena o para referirse al asesinato del niño de 11 años. Pero es que Salvador Illa también se ha ido para Lanzarote y está tan desconectado que ni siquiera se acordó de acudir al homenaje a las víctimas de los atentados de las Ramblas, a pesar de ostentar ya la condición de presidente de la Generalitat. Pero es que el que también tiene una buena casa en Lanzarote es Zapatero, que está tan desconectado y que todavía no ha tenido tiempo de denunciar el fraude electoral de Nicolás Maduro, siendo él un mediador con el chavismo como es. Y claro, aquí una parte de la oposición empieza a barruntarse que tanto silencio y tanta coincidencia en Lanzarote no pueden ser casualidad. Que aquí, más que desconectados del mundo, lo que están haciendo Sánchez, Illa y Zapatero es rumiar la contraofensiva de septiembre para que el PSOE trate de sacar cabeza de un momento tan complicado como en el que se encuentra, porque Sánchez está acorralado por los problemas judiciales de su mujer y de su hermano, porque sigue siendo rehén del requetefugado Puigdemont para aprobar cualquier cosa en el Congreso, y porque va a tener que explicar a los españoles, especialmente a los votantes del PSOE de fuera de Cataluña, cómo va a ser eso del cupo fiscal catalán, que se pongan como se pongan, va a ser un privilegio para una comunidad rica a costa de perjudicar a medio y largo plazo a las menos ricas. Y seguramente el intento de respuesta, que luego tendrá más o menos éxito y que a buen seguro será seguido a pies juntillas por el orfeón mediático sanchista, es lo que se está cociendo estos días en Lanzarote. Así que de momento el Partido Popular ya ha querido lanzar la primera puya a ese clan de Lanzarote. Dice Elías Bendodo que, estando Sánchez en Canarias y habiéndole solicitado una reunión en el gobierno canario a cuenta de la crisis migratoria, lo mínimo que podría hacer el presidente del gobierno es interesarse por ese problema sobre el terreno.
El mayor patrimonio de un político es su palabra y su transparencia. Por tanto, a los tres actores, a Zapatero, a Sánchez y a ella, les pedimos que salgan del escondite donde están y que den la cara y explicaciones.
Pues no sabemos si Sánchez aprovechará su estancia en Lanzarote para reunirse con el gobierno de Canarias, pero lo que sí ha hecho Moncloa es anunciar que el presidente va a retomar su agenda política a finales de agosto, precisamente con la inmigración ilegal como telón de fondo, porque piensa visitar Mauritania, Gambia y Senegal entre el 27 y el 29 de este mes. Pero reunirse con las autonomías que tienen el problema sobre el terreno parece que no, por lo menos de momento. A todo esto, esta mañana vuelve a ser objeto de análisis un viejo conocido de la afición, como es el Consejo General del Poder Judicial. Viejo conocido porque, como saben, dio muchísimo que hablar hasta que el órgano de gobierno de los jueces pudo ser renovado con el famoso acuerdo PP-PSOE. Lo que pasa es que, aunque ahora ya no sea viejo ni esté caducado, sino que es un Consejo General nuevo de trinca, ese órgano sigue siendo víctima de las divisiones ideológicas, porque PSOE y PP atornillaron el acuerdo tanto, repartiéndose los vocales al 50%, que ahora algunos no se olvidan de cuál es su equipo o su escudería. De manera que ya no es que lleven cuatro reuniones y todavía no se haya llegado a un consenso para nombrar al presidente del Supremo y del propio Consejo. Es que ayer los vocales conservadores propusieron condenar las graves palabras del ministro Óscar Puente acusando al Supremo nada menos que de injerencia política por no aplicar la amnistía como quieren el PSOE y sus socios golpistas, y resulta que los vocales izquierdistas se negaron a hacerlo. Y si uno se mira la propuesta de condena, no podía ser más sensata. Tan solo se pedía a los políticos que se abstengan de atacar al Poder Judicial simplemente por hacer su trabajo. Pues nada, dicen los vocales progresistas que ellos solo están ahí para abordar los asuntos más urgentes de nombramientos y que no van a entrar en otras cuestiones o cosas. Así que, traducido, que los vocales izquierdistas dan carta blanca a los ataques del poder político, ya sea ejecutivo o legislativo, al Poder Judicial. Por eso les digo que lo del Consejo General del Poder Judicial nos va a seguir dando grandes momentos, por más que ya esté renovado, porque si no son capaces de nombrar al nuevo presidente del Supremo, el día que toque renovar el puesto clave de presidente de la sala de lo penal, ahí va a haber que comprar palomitas para ver el espectáculo. Y por si esto fuera poco, coge Puigdemont y denuncia ante ese Consejo General del Poder Judicial al juez de Arena. Le acusa de estar retrasando a posta sus recursos para que aplique la amnistía como él quiere que se la apliquen, amnistiando también la malversación o el terrorismo. En realidad, Puigdemont lo que está haciendo con todo esto es iniciar la estrategia a medio plazo para tratar de recusar a Llarena. Así que ya ven, el fugado de la justicia pidiendo amparo al Poder Judicial ante un juez que hace su trabajo. Fugado al que se le consintió la pateleta de ir y volver de Barcelona sin ser detenido mientras Sánchez e ella conseguían controlar la Generalitat, para luego irse los dos a Lanzarote y a saber qué estarán tramando. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Hay novedades también en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha citado como testigos a los representantes de dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Son el subdirector general de la Fundación La Caixa y el consejero delegado de Real. Le tendrán que declarar el próximo lunes. Enseguida repasamos también cómo evolucionan los incendios activos en España. A esta hora el que más preocupa es el de Astorga, en León. Se ha elevado a nivel 2 este fuego que ha obligado ya a desalojar a 50 personas. El de Andújar en Jaén se ha quedado ya estabilizado después de quemar 700 hectáreas. A todo esto hoy Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen antes de que mañana la Comisión de Salud Pública decida si se toman nuevas medidas ante la emergencia internacional declarada por la viruela del mono. Ayer la Unión Europea desaconsejó hacer controles en las fronteras o extender la vacunación a la población general. En los últimos 10 días se han notificado 4 nuevos casos en España, todos ellos de la primera variante, no de la que ha obligado a declarar esa nueva emergencia internacional. En Estados Unidos ha empezado la convención demócrata en Chicago, de la que Kamala Harris saldrá elegida ya de forma oficial candidata a la Casa Blanca.
Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos.
Joe Biden ha sido precisamente el protagonista de esta primera jornada de la convención. Lo está siendo, de hecho, porque está hablando en estos momentos, está rechazando la violencia política, dice que se da en Estados Unidos. Una despedida después de renunciar a esa reelección. Esta noche, además, Tim Walz ha sido confirmado por aclamación candidato a vicepresidente, y todo esto con las encuestas a favor. La última, la de la cadena Fox, que da una ventaja de 4 puntos a Kamala Harris sobre Donald Trump. Y en Venezuela, el candidato de la oposición, Edmundo González, ha vuelto a pedir una transición pacífica en el país.
Estoy dispuesto al diálogo político para comenzar la definitiva transformación democrática de nuestra nación. Acá estoy, siempre al lado de mi pueblo y dispuesto a defender la voluntad expresada mayoritariamente el domingo 28 de julio, que pidió cambio, paz, libertad, reconstrucción y reencuentro.
Petición que una vez más ha ignorado Nicolás Maduro. Y en el partidazo de COPE, finalizada la primera jornada de Liga, los equipos vuelven a centrarse en el mercado de fichajes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, damos por concluida esa primera jornada de Liga con el empate a 2 de anoche entre Villarreal y Atlético de Madrid, donde debutaron los últimos fichajes. Rojiblanco, Sorloth, que vio Puerta y Lenormand, fueron titulares. Julián Álvarez disputó tan solo 15 minutos. Un Atlético de Madrid en el que poco antes de arrancar ese encuentro dejaba fuera de la convocatoria a Joao Félix, Davis, que hoy mismo va a viajar a Londres para pasar reconocimiento médico y firmar con el Chelsea a cambio de unos 52 millones de euros. Los rojiblancos, por su parte, fichan a Conor Gallagher como parte de ese intercambio por 40 millones de euros. Más de mercado en el Barça, informa Elena Condis, buscan salida a Gundogan, que no ve con malos ojos un nuevo destino, lo que le va a permitir a los azulgrana liberar masa salarial para poder inscribir a Dani Olmo e incluso ejecutar alguna que otra incorporación más. De anoche, además, anotamos el otro encuentro con el que cerramos la jornada, el Valladolid 1, Español 0, y este martes la Vuelta a España ya va a rodar en suelo nacional, 170 kilómetros para esta cuarta etapa que va a arrancar a eso de la 1 del mediodía en Plasencia y que va a tener el primer final en alto, en el pico Villuerca. Recuerdo que Wout van Aert sigue siendo el líder de la general.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Y cuarto de la mañana, 5:15 en Canarias. La Guardia Civil va a seguir buscando esta mañana el arma, el objeto con el que fue asesinado el domingo el pequeño Mateo en Mocejón, en Toledo. Se centra esa búsqueda en una acequia a varios metros del polideportivo donde tuvo lugar el crimen. El único detenido ha confesado el asesinato, según ha podido saber la cadena COPE. Su padre ha reconocido ante los agentes que tiene una discapacidad psíquica del 70%. Más detalles, COPE Toledo, Sergio Sánchez.
Más de 30 horas han hecho falta para dar con el presunto asesino del pequeño Mateo, el menor de 11 años, brutalmente asesinado a manos de un joven de 20 años, de nacionalidad española y que residía en el municipio, según nos ha podido confirmar Asel Sánchez, el primo y el portavoz de la familia del joven asesinado. Sobre las 6 de la tarde del día de ayer se llevó a cabo el registro en 2 domicilios de Mocejón y, por tanto, la detención del presunto asesino. Una noticia que contamos aquí en directo en la cadena COPE desde este municipio toledano y que sabemos que ha dado cierta tranquilidad a la familia saber eso, ¿no? Que se va a hacer justicia por Mateo. Escuchamos al primo de la víctima.
A la familia ya, como dice mi prima, no le van a devolver a su hijo. Pero sí que se haga justicia. Ya no quiere venganza, quiere justicia, quiere tranquilidad en estos momentos.
El pequeño Mateo está en el anatómico forense de Toledo. Queda mucho camino todavía por recorrer para la familia, funeral, entierro y, sobre todo, aprender a vivir sin Mateo. Un niño que lo único que hizo fue disfrutar de lo que más le gustaba, ir una mañana de domingo a jugar a fútbol con sus amigos.
Sanidad va a seguir estudiando esta mañana qué medidas toma después de que la OMS haya declarado la emergencia sanitaria internacional por esa última variante de la viruela del mono que circula por varios países africanos. Hoy se reúne con las comunidades autónomas antes de que mañana lo haga la Comisión de Salud Pública. Se espera que sea allí mañana cuando se tomen ya decisiones concretas. De momento, Bruselas no es partidaria ni de reforzar los controles en la frontera, ni tampoco de vacunar a la población general. El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. La conclusión de ese encuentro es que no se recomienda ese control y recalcan además que el riesgo es bajo. Rodrigo Simón.
Tras las reuniones mantenidas a lo largo del día de ayer, el Ministerio de Sanidad se reúne hoy con las autonomías. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explica los objetivos de la reunión.
Mañana habrá una reunión de la ponencia de alertas con las diferentes comunidades autónomas, donde se trabajarán algunos aspectos, como por ejemplo la posible actualización de los protocolos relacionados con el MPOX, y se trabajarán todas las medidas que sean necesarias para mejorar nuestra vigilancia, nuestra capacidad de detección.
El gobierno seguirá las recomendaciones de Europa y continuará con la estrategia de vacunar tan solo a aquellos que presenten riesgo de contraer el virus. Sanidad ha afirmado que dispone de 500.000 de vacunas listas para usarse contra la expansión de la enfermedad.
El virólogo Stanislao Nistal ha llamado a la calma, dice que no hay una situación de alarma, pero sí ha reconocido en COPE que la lucha contra estos virus no puede ser local.
Aquí en España, en Europa, en los casos que hubo se controló, y en África no. No se ha prestado mucho caso durante el año y pico, dos años que desde que empezó aquello. Y ahora es donde estamos viendo el problema. Cuando hay un brote de este tipo hay que atacarlo a nivel global. No vale que nos curemos aquí porque te vuelve.
Y mientras tanto, en Andalucía se han identificado 13 nuevos casos del virus del Nilo, uno de ellos en Campofrío, en Huelva. El resto en la provincia de Sevilla, que es la que más casos ha notificado. Uno de los municipios más afectados es Coria del Río. Allí han muerto 2 de los 3 fallecidos este verano por este virus que se transmite por la picadura de un mosquito.
¡No más muerte! ¡Vacuna ya! ¡No más muerte! ¡Vacuna ya! vacuna ya.
Un millar de vecinos volvió ayer a salir a la calle para pedir que se tomen medidas, más fumigaciones y también nuevos protocolos sanitarios. La Consejería de Salud andaluza también ha detectado la presencia del virus del Nilo en la provincia de Cádiz. De los 13 pacientes infectados en la última semana, 11 ya han dejado el hospital. En cuanto a los incendios, lo decíamos al principio, hasta ahora preocupa sobre todo el de Astorga, en León. De hecho, la Junta de Castilla y León ha elevado esta noche a nivel 2 ese incendio que ya ha obligado a desalojar a 50 personas. El viento está dificultando mucho las labores de extinción, con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. El otro incendio activo en León, el de Castillo de Polvazares, está controlado en las zonas habilitadas. Durante toda la noche se ha seguido trabajando en los 4 puntos que más preocupan, sobre todo en el que está más cercano a una gasolinera, en la A6. Mejores noticias llegan del incendio de Andújar, en Jaén, que ya ha quedado estabilizado.
Hablamos de una superficie afectada superior a las 700 hectáreas y un perímetro del incendio que abarca más de 20 kilómetros. Luego, por tanto, seguimos con lo que supone el trabajo de extinción y, bueno, esperar que las condiciones climatológicas ayuden a que de esta forma todo el esfuerzo que se está desarrollando para extinguir el incendio pues sea mucho más efectivo.
Son los datos que aportaba el delegado de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, que ha confirmado además que se rebaja ese nivel de preemergencia. La lucha contra el fuego sigue también en Portugal. En Madeira, unas 60 personas han sido evacuadas este lunes, a pesar de que la situación está algo más tranquila, según las autoridades locales. Más de 150 bomberos siguen trabajando en la zona. El viento no lo está poniendo nada fácil. Mientras tanto, se intenta también ayudar a los turistas atrapados en el aeropuerto de Madeira por la cancelación de decenas de vuelos, precisamente por ese fuerte viento que sopla en la zona. Algunos de ellos son españoles que han pasado 30 horas encerrados allí.
Mira la gente desesperada, durmiendo en colchonetas por todos los lados, con niños, caras de desesperación, maletas por todos los lados. Venga, más colchonetas.
Irina es una de las afectadas, no puede volver a Valencia, que es donde vive. Susana sí tiene ya avión de vuelta, aunque le ha costado bastante conseguirlo.
Tenemos que salir el día 18, hemos estado 30 horas en el aeropuerto de Madeira, hemos dormido ahí porque no había, los hoteles estaban todos, no había ni un hotel, y hoy hemos salido también con retraso, y mañana cogemos el avión de vuelta a Barcelona.
Su aerolínea les ha reubicado de forma gratuita en el vuelo a Lisboa y en el que va a salir a Barcelona, y les va a reembolsar además la noche de hotel que han pasado en la capital lusa y las consumiciones también de estos días de espera. Pero no todos están teniendo la misma suerte. Hay españoles además que siguen ahí esperando una solución. Esos vuelos que se han visto cancelados por los fuertes vientos de los últimos días que llevaron a esa cancelación de más de 60 vuelos el domingo. La verdad es que no es la mejor forma de terminar unas vacaciones, la de tener que cancelar tu vuelo y quedarte tirado en un aeropuerto. Aún así, aquí en España, por lo menos, el número de turistas que vienen a nuestro país sigue creciendo. En el mes de julio recibimos más de 11 millones de pasajeros aéreos internacionales. Hablamos de un 8,6% más que en el mismo mes del año pasado. Borja Montero.
6 de cada 10 turistas llegaron de algún país de la Unión Europea. Es casi un 10% más que en julio del año pasado. Del resto del mundo nos visitaron un 7% más. Reino Unido sigue siendo el país que más pasajeros internacionales aporta a España. Y la mitad de estos visitantes llegan a Baleares y Canarias, aunque también despuntaron en julio las llegadas de británicos a la Comunidad Valenciana y a Cataluña. Los alemanes son los segundos que más nos visitan y uno de cada dos elige Baleares como destino. Además, el mes pasado hubo un aumento significativo de turistas procedentes de Polonia, casi un 40% más que hace un año, y de Estados Unidos, con una subida del 16%. Por regiones, las preferidas son Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, aunque ha aumentado el número de visitantes extranjeros que eligen comunidades del norte, como País Vasco o Asturias. En lo que llevamos de año, los pasajeros internacionales han subido más de un 12% y ya hemos recibido a 60 millones.
En España se calcula que entre 120.000 y 150.000 personas padecen Parkinson. Bueno, pues se acaba de descubrir una nueva técnica que está en estudio, pero que permitiría personalizar un tratamiento poco invasivo que permitiría adaptarse a las necesidades de cada enfermo. Teresa Basayo, buenos días.
Buenos días, Ángela. Hace ya décadas que para frenar los trastornos de movimientos asociados al Parkinson se utiliza la estimulación cerebral profunda, es decir, la implantación de unos electrodos en unas zonas concretas del cerebro que junto a medicación pueden mitigar algunos de los síntomas de esta enfermedad. Ahora, según una nueva investigación, hay una nueva estrategia que permite personalizarle a cada paciente la estimulación y así mejorar sus resultados. Es algo pues similar a un marcapasos cerebral. De momento, 4 personas han podido probar este nuevo avance y a estos pacientes se les ha tomado datos de sus señales cerebrales, tanto en casa como en el hospital, además de tener la ayuda de los relojes inteligentes y los diarios completados por sus propios pacientes. Con esta nueva tecnología se ha logrado mejorar sus síntomas más molestos hasta un 50%. Además, según los resultados de sus dispositivos electrónicos utilizados en la investigación, 3 de los 4 pacientes estudiados han tenido una mejoría en su calidad de vida.
Bueno, y en Venezuela lo escuchábamos al principio, el candidato de la oposición, Edmundo González, ha vuelto a pedir una transición pacífica, algo que ignora Nicolás Maduro, que esta noche se ha dedicado a culpar a la extrema derecha de las movilizaciones que se han organizado en el país contra el régimen. También se ha acordado Maduro de España.
Desde Argentina, ¿qué granjas de bots nos atacan de Argentina? Las granjas de bots de Milei, del fascismo. También tenemos un incremento de ataques de granjas de bots, que llaman robots, desde España. Granjas de bots de la ultraderecha española. Y también desde México. Todas las granjas de bots.
La respuesta
todas.
De Maduro, que sigue sin enseñar las actas electorales de las elecciones del pasado 28 de julio. Enseguida, mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra de Yastel por $24.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Ya hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Los que hemos vuelto a trabajar esta semana, todavía tenemos un poco la morriña de cuando estábamos de vacaciones y bien temprano, un poco más tarde de esta hora, pero no mucho más, salíamos a correr por el paseo marítimo de la playa donde estábamos veraneando. Y no sabe usted la ilusión que le hace a uno cuando pasa corriendo a su lado de forma anónima comprobar que va usted con el móvil en la mano escuchando con el altavoz la cadena COPE. Ya más de uno le he pillado yo así este verano. Otra cosa es que no te pares a decir nada, porque no te vas a parar con la gente que no conoces de nada a decirles, oiga, que muchas gracias por escucharnos, que es que yo también trabajo ahí. Vamos, no dentro de su móvil, sino en lo que viene siendo la radio, ya me entiende usted. Claro, uno por prudente no se toma esas confianzas, pero vaya desde aquí nuestra gratitud a los que nos eligen como compañía en sus paseos matutinos de este verano. Que, por cierto, hablando de la playa, cuidado con el baño, porque en las últimas horas ha habido varios casos de ahogamientos de esos que se pueden evitar. Y todavía gracias, porque en Valencia se ha demostrado que eso de utilizar drones para lanzar un salvavidas al que está en apuros en el agua se está demostrando más que eficaz. En las últimas horas, hasta 3 personas han salvado la vida gracias a la rapidez con la que se movilizan los drones. De hecho, se han hecho virales las imágenes del rescate de una pareja en la playa del Puig, en Valencia. Los socorristas recibieron el aviso de que alguien se estaba ahogando, echaron a volar el dron, que se puso a buscarlos desde las alturas a la velocidad del rayo, y cuando les localizó, les lanzó un salvavidas. Y ya esas personas tienen algo a lo que agarrarse hasta que llega el socorrista para llevarles a la orilla. Así que ya ven que tenemos un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías también nos pueden ayudar a mejorar la vida, incluso a salvarla en algunos casos. Y luego, otro tema muy de este verano está siendo todo lo relacionado con la viruela del mono, enfermedad que ahora los que saben de verdad de esto nos piden que la llamemos Mpox o viruela símica. El caso es que todo empezó con la OMS lanzando una alerta sanitaria que puso en guardia a la gente porque en algunas zonas de África estaba creciendo de forma significativa. Se dijo que el virus había mutado, que ahora era más contagioso. Algunos gobiernos, como el de Madrid, pidieron aumentar los controles en los aeropuertos. Ayer se conocieron 4 nuevos casos en España, aunque de la variante antigua. Madrid, que es la que tiene más contagiados en España, ha ampliado la vacunación, dando desde ayer hasta 93 citas al día. Total, que la gente se mosquea un poco, ¿no? Y se hace la pregunta de esto de la viruela del mono o Mpox o como lo quieras llamar, ¿hay que preocuparse o no? Bueno, pues hoy hay una reunión de sanidad con las comunidades autónomas, pero ayer la Unión Europea mantuvo su propia reunión de la que salió un mensaje tranquilizador. Bruselas no recomienda aumentar el control de fronteras ni la vacunación a la población general, algo con lo que está bastante de acuerdo el doctor José María Molero, que es miembro del grupo de enfermedades infecciosas dentro de la Sociedad Española de Medicina de Familia.
Se caracteriza fundamentalmente porque es más transmisible, es decir, el que aparezca en nuestro entorno significaría que probablemente aumentase el número de casos y quizás ligeramente la gravedad de los mismos, pero no es una situación que entendemos la mayoría de los profesionales que pueda llegar a un descontrol de la infección o de la enfermedad.
En realidad, el mensaje que lanzó la Organización Mundial de la Salud no fue un sálvese quien pueda, esto va a ser un desastre, sino que se trató de un toque de atención a los gobiernos occidentales para que no se duerman y estén un poco en alerta. Eso, y que las personas con prácticas sexuales de riesgo se anden con cuidado, porque este tipo de viruela se contagia por el contacto físico con un enfermo o con algo que haya tocado el enfermo. Afortunadamente no estamos hablando de una enfermedad que se transmita por vía aérea, con lo cual es más fácil de controlar el contagio, y más si se tiene en cuenta que es una enfermedad muy visual. Se ve a la legua que alguien está infectado porque le salen numerosas pústulas del orden de 70 u 80 por todo el cuerpo. Otro punto tranquilizador es que se trata de un virus mucho más conservado que el del COVID, por ejemplo. Es decir, que la vacuna frente a otros virus parecidos, como puede ser la viruela humana, protege casi totalmente frente a esta versión de la viruela. Y cabe recordar que la viruela humana fue erradicada hace 42 años, que es cuando se dejó de vacunar. Así las cosas, a día de hoy, estarían inmunizados los mayores de 40 y tantos años para arriba. Puede que no tengan una protección tan potente como cuando se la pusieron, pero sí una protección bastante importante. Así que aquí se trata de que las autoridades tengan cierto control con la gente que viene de los países más problemáticos de África, tener al sistema sanitario preparado para actuar rápido en caso de que se detecte algún caso, vacunar a los que haya que vacunar y pedir eso mismo a la gente más joven, que extreme la precaución en cuestiones como las relaciones sexuales, porque quienes tienen muchas parejas sexuales con prácticas de alto riesgo compran más papeletas para contagiarse si hay un brote por ahí dando bandacicos. Más que nada porque esto no se arregla usando el preservativo, porque el mero contacto físico, como decimos, piel con piel, provoca el contagio. Y al que se contagia, lo que hay que pedirle es que se aísle hasta que se le caigan las pústulas de forma natural. En fin, que el mensaje es precaución, pero tranquilidad para la población general. De ahí que se haya mantenido el nivel de riesgo bajo. En todo caso, esta mañana hablaremos con algún experto en la materia para tratar de zanjar las dudas que pueda haber al respecto. Y nada, por lo demás, pues ya saben, por ejemplo, que una de las noticias destacadas de las últimas horas ha sido la detención de un joven de 20 años como sospechoso de haber cometido el crimen de Mocejón.
A la familia ya, como dice mi prima, no le van a devolver a su hijo, pero sí que se haga justicia. Ya no quiere venganza, quiere justicia, quiere tranquilidad en estos momentos.
El portavoz de la familia del pequeño Mateo nos contaba que ahora toca que se haga justicia dentro de que el daño pues ya está hecho. El caso es que la Guardia Civil detenía en la tarde de ayer a un joven de 20 años, como decimos, en una casa del propio Mocejón, un joven que ha confesado el crimen y que asegura que lo vivió como si lo estuviera cometiendo otra persona, como si fuera un videojuego. Su padre asegura que tiene una discapacidad mental y los vecinos cuentan que era un chaval taciturno, que iba muchas veces con la cabeza gacha y que pasaba temporadas con su padre, que vive habitualmente en Mocejón. Ahora la Guardia Civil busca el arma con el que apuñaló a Mateo en el canal del Jarama. Estamos hablando de un drama tremendo que tiene conmocionado a un pueblo pequeño y sobre todo a una familia que ha perdido a un niño de tan solo 11 años. Que lo último que hizo fue salir de casa una mañana de domingo para jugar al fútbol con sus amigos en el polideportivo de su pueblo. Es difícil de imaginar el dolor que tienen que estar viviendo sus padres. Mientras en el mundo de ahí fuera, pues no han faltado los que han tratado de acomodar su discurso ideológico a lo que había pasado en Mocejón. Los hay que estaban deseando que el agresor fuera un joven extranjero para articular un tipo de discurso. Y los hay que no han condenado o no han comenzado a comentar el asunto hasta tener claro que el agresor es español y que bajo su prisma ideológico se puede condenar. Es una pena que estemos como estamos en este país. Más nos valdría, por ejemplo, como comentábamos hace un rato, atender a la denuncia que ha lanzado Jucil a raíz de este crimen. Dice la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil que el tiempo que tardaron los agentes en llegar a Mocejón fue inaceptable. Unos 40 minutos en lo que el agresor podría haber huido de haberlo deseado, dificultando posteriormente su detención. De hecho, habiéndose quedado en el mismo pueblo, han tardado un día y medio en localizar al sospechoso. Y el problema, aseguran en Jucil, es por la falta de medios y por cómo están distribuidos en la geografía nacional los agentes, especialmente en la España rural, donde cada vez más los españoles que viven en ella van teniendo menos derechos que los que viven en la ciudad. Básicamente el derecho a la seguridad y el derecho a una atención rápida de las fuerzas de seguridad cuando resulta necesario. Ahí es donde debería ponerse el foco y no tanto en enredarnos en si un agresor tiene el pelo rubio o lo tiene moreno. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues seguimos en Toledo porque ya ha pasado su primera noche en la cárcel el hombre detenido en Otero por asesinar a su hijastra de 17 años, herir a su pareja y darse a la fuga. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza. En Castilla y León ha dimitido el procurador del PSOE investigado por una presunta agresión sexual a un menor. Juan Luis Cepa deja todos sus cargos en el partido y también su escaño en el Parlamento Autonómico. No dejan a todo esto de llegar pateras a nuestro país. Ayer 115 personas fueron rescatadas intentando llegar a Canarias, a las islas de El Hierro y de Lanzarote. En esta última pasa sus vacaciones Pedro Sánchez. El presidente canario Fernando Clavijo espera poder cerrar una reunión con él antes de que se vaya.
Ahora no tenemos ningún contacto, ¿no? Vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos.
Sánchez no ha cerrado por el momento ninguna cita con el presidente canario. Mientras pasa allí sus vacaciones, Moncloa sí ha preparado una gira por Mauritania, Senegal y Gambia. Mientras, en algunas comunidades, los centros están desbordados. Es el caso de Ceuta, que acoge a más de 400 menores, superando en un 360% su capacidad. Y hay novedades en Oriente Próximo porque Israel ha aceptado la propuesta de alto fuego en Gaza.
Y me gustaría enfatizar, se están realizando esfuerzos para liberar con vida el máximo número de rehenes ya en la primera fase de la operación.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está dispuesto a ceder, aunque los terroristas de Hamas avisan que solo aceptarán un alto el fuego total que implique la retirada completa del ejército israelí. Las conversaciones para conseguir esa tregua en Gaza se van a retomar esta misma semana. Y en el partidazo de COPE, el mercado de fichajes vuelve a ser protagonista tras la primera jornada de Liga. Bruno Casar.
Sí, le contabilizamos a todos los equipos ya un partido jugado. Los últimos en hacerlo, Valladolid 1, Español 0 y Villarreal 2, Atlético de Madrid 2. A partir de aquí, la mirada la volvemos a centrar en ese mercado de fichajes hasta que vuelva a rodar el balón en la segunda jornada del próximo fin de semana. En esas, el Atlético de Madrid, que ayer ya dispuso de sus nuevas incorporaciones, Sorloth, que vio puerta, y Lenormand fueron titulares. Julián Álvarez tan solo jugó un cuarto de hora. Ahora todo pasa por el intercambio que podría hacerse oficial en las próximas horas con el Chelsea, por el que Joao Félix recalaría en el equipo londinense a cambio de 52 millones de euros. Simeone recibiría a cambio a Conor Gallagher por 40 millones de euros. El portugués, por cierto, va a viajar hoy a la capital inglesa para pasar el reconocimiento médico. También quiere agitar el mercado de fichajes el Barça, informa Elena Condis, que ha decidido darle salida a Gundogan con el objetivo de liberar masa salarial y que el jugador, eso sí, tenía su prioridad para quedarse en el FC Barcelona, pero ahora no vería con malos ojos un nuevo destino. El Barça, que con este movimiento podría inscribir a Dani Olmo, además de poder acometer alguna otra incorporación, está pendiente también de certificar las salidas de Vitor Roque y de Lenglet, este último que apunta también a poner rumbo a la Atlético de Madrid.
A todo esto, son varios los incendios activos hasta ahora en España. El que más preocupa es el de Astorga, en León, que ha obligado a desalojar a medio centenar de vecinos. El viento está complicando mucho las labores de extinción. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. El incendio se está propagando con rapidez por las rachas de viento que superan ya los 20 kilómetros por hora. En el lugar se están trabajando más de una treintena de medios, entre ellos 7 aeronaves. Este incendio ya ha subido a nivel de peligrosidad 2. También en León, en la localidad de Villablino, las llamas han obligado a movilizar a más de 20 medios y se ha decretado el nivel de peligrosidad 1. Y en el incendio de Andújar, en Jaén, que ha calcinado más de 700 hectáreas, se ha obligado a desalojar aproximadamente a 500 vecinos, ya está estabilizado, aunque el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido colaboración ciudadana para poder controlar el incendio.
Necesitamos seguir operando en la zona. Y los caminos son prácticamente muy, muy difíciles. Solamente cabe un camión, un coche prácticamente. Si nos encontráramos con visitantes, sería un grave perjuicio.
La buena noticia está en Zamora. Ya está estabilizado el incendio que ha quemado unas 280 hectáreas y que ha obligado a desalojar la localidad de Sejas, de Aliste. Uno de sus vecinos ha fallecido de un infarto cuando era evacuado.
Hoy también queremos poner el foco en este asunto. El sector sanitario está en la diana de los ciberdelincuentes. Los ataques a hospitales, centros de salud o clínicas son ya más frecuentes que los que sufren, por ejemplo, los bancos. Y es que los datos de profesionales y pacientes son muy valiosos. Rodrigo Simón.
Las razones para atacar al sector sanitario son principalmente económicas y para conseguir sacar dinero de estos ciberataques, los hackers tienen dos maneras y las dos tienen que ver con la extorsión. Francisco Valencia es experto en ciberseguridad.
Como son los que más inmediatamente pagan los atacantes, que lo que hacen es neutralizar tu infraestructura para pedir un rescate, van a por sanidad. Y luego tenemos el otro tipo de ataques, que son los de robo de datos. Y esto lo que hacen es que roban la información sensible para luego venderla casi siempre en el mercado negro, ¿no?
Aún así, los expertos como Juan Díaz aseguran que debemos estar tranquilos porque los hospitales están prevenidos ante los ataques.
Esta legislación, tanto en materia de privacidad o protección de datos como en materia de ciberseguridad, les obliga a poner en práctica una serie de medidas proporcionales a la información que albergan, ¿no?
Un historial médico con información lo suficientemente sensible puede venderse por más de 1.000 euros en el mercado negro. Este precio se justifica con que el historial podría servir para realizar estafas al paciente muy sofisticadas en relación con la dolencia que sufre, así que hay que estar alerta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Hay dos imágenes esta mañana que llaman la atención en las portadas de los principales diarios de tirada nacional. En la de La Razón y ABC, por ejemplo, vemos a un grupo de inmigrantes besando el sol al llegar ayer a puerto en la Isla del Hierro. Ilustra esto la noticia de que el presidente Sánchez va a visitar la semana que viene tres países origen de esa inmigración, como son Senegal, Mauritania y Gambia. La Razón afea en la portada que Sánchez no haya recibido, al menos hasta ahora, al presidente canario antes de ese viaje, y a veces le recuerda al presidente que las autonomías denuncian que siguen sin recibir ayuda del gobierno, con esos centros desbordados y con un colapso migratorio sin resolver. Y en El Mundo vemos a dos agentes de la Guardia Civil rastreando una acequia junto al polideportivo de Mocejón en Toledo, en el que fue asesinado el domingo el pequeño Mateo de 11 años. La Guardia Civil, lo has venido contando, ha detenido a un joven de 20 años del pueblo como autor confeso del crimen. Cuenta El Mundo que ayer por la mañana, horas antes de esa detención, el asesino de Mateo persiguió a otro chico para agredirle. Un nuevo Consejo General del Poder Judicial tan politizado como siempre. Es lo que los periódicos concluyen esta mañana al comentar cómo los vocales llamados progresistas impedían ayer que el Consejo actuara ante los ataques del ministro Óscar Puente. Destacan también las nuevas citaciones del juez Peinado, altos cargos de los patrocinadores del máster de Begoña Gómez y la denuncia de Puigdemont al juez de Arena por retrasar, dice su defensa, su amnistía. Además, y según informa esta mañana el diario El País, España y Gibraltar se preparan para endurecer controles si fracasa el acuerdo. En otoño se implantarán nuevos protocolos fronterizos que van a endurecer el paso de los gibraltareños y británicos residentes en El Peñón hacia sus segundas residencias en Andalucía.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues será, Sergio, porque en todas partes cuecen habas o porque esto de los familiares de los políticos es, digamos, material sensible. Ángel Gómez Fuentes, el corresponsal de ABC, nos cuenta esta mañana el revuelo que hay estos días en Italia después de que un periódico afín a la primera ministra, El Giornale, haya publicado que Giorgia Meloni teme una presunta conspiración de jueces que estaría alentada por periódicos de izquierda contra su hermana. Ariana Meloni podría ser investigada por tráfico de influencias en algunos nombramientos de empresas públicas, empresas del Estado. Maniobras, dice la prensa afín a la primera ministra, que tienen como objetivo hacer caer a su gobierno.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos hablas de la supuesta operación Tarradellas en la que estarían trabajando Illa y Esquerra. Cuéntanos, buenos días.
Pues verás, buenos días. Los separatistas catalanes de Junts se han puesto la venda antes que la herida y han empezado a denunciar una supuesta operación Tarradellas auspiciada por Illa y engrasada por el partido que fue precisamente de Tarradellas, Esquerra Republicana de Cataluña. Por si es preciso, les contaré esta evidencia vintage que tuve con Tarradellas cuando ya había dejado ser el presidente provisional de la Generalidad. Mi amigo Xavier Domingo, un soberbio periodista catalán con muchas horas de vuelo, me preguntó si textualmente me gustarían tres cuartos de hora con Tarradellas. Eso sí, me advirtió, para no publicar, y allí que nos fuimos. Tarradellas vivía en una casa que le había montado la Generalidad y ahí recibía a todo el mundo, nos dijo, con tal de que fueran como él, de chaqueta y corbata. De aquellos 45 minutos recuerdo expresiones, dos expresiones de Tarradellas. Una, Cataluña sin España sería tan dramática como un hijo huérfano de madre. Y otra más. Puyol irá despacio, pero en la dirección incorrecta. Hace tiempo que vengo recordando estas dos frases, sobre todo la segunda, de un viejo práctico que, eso nos lo contó Suárez, es el hombre que me ha puesto más de los nervios. Y es que efectivamente la primera entrevista en la Moncloa entre los dos fue un desastre, pero al final pactaron solo una cosa: decir a la salida a los periodistas que la reunión había ido francamente bien. Ahora este trino no sabe ni siquiera si existe un embrión de la tal operación Tarradellas, pero lo que sí es seguro es que los presuntos artífices, si lo son de ella, Illa y Esquerra, tampoco marchan en la buena dirección. Sánchez, por lo demás, desdeña en Lanzarote una reunión con el gobierno canario para tratar el asunto tremendo de la llegada masiva de inmigrantes, pero sí se lo pasa Chupi departiendo en la isla con Illa y Zapatero, y ahora a lo que se ha sumado Marlaska. Y una coda, bien está que el Partido Popular denuncie precisamente el veraneo de Sánchez, pero por Dios, que no lo haga vendodo delante de una caseta de la feria de su ciudad, Málaga. Un poco de senderis.
Vamos ya con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Volvemos a batir récord de deuda pública. 1,62 billones de euros en el mes de junio, según los datos del Banco de España. Es un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior y supone que la ratio de deuda en relación con nuestro PIB sea ya del 108%, superando a estas alturas el objetivo que se había marcado el Gobierno para todo el año. Este indicador sube cuando aumenta la deuda, cuando el PIB no crece al mismo ritmo que el endeudamiento o cuando convergen ambas situaciones, que es precisamente lo que está pasando ahora. La deuda ha aumentado en casi 25.000 millones, sobre todo por las cuentas del propio Estado, que está tirando de financiación para contrarrestar la inflación. No se queda atrás la Seguridad Social con una deuda que ha crecido más de un 9%. Si comparamos con los datos de junio de 2023, no tiene que extrañarnos tampoco este incremento, teniendo en cuenta que el gasto en pensiones también está en máximos históricos y que se han aumentado las prestaciones sociales. El caso es que tenemos más deuda con otras cifras récord, las de recaudación por IRPF y por IVA. Pero parece que esto no basta, así que no sabemos si este escenario nos llevará a otro apretón en el cinturón. ¿Quién va a pagar si no está deuda y lo que venga? Bueno, pues sobre todo lo que venga, los jóvenes, que cada vez lo tienen más difícil.
De los tipos a los que más se ha abrasado la playlist este verano, da igual que estuviera en las playas de Huelva o surcando puertos de montaña con el coche por los picos de Europa. Leiva, ciencia ficción.
Pero qué cool estás hoy, has venido tan radiante. Qué difícil me lo pones, dices cosas tan brillantes. Yo te miro destrozado, esquivando tus colgantes. Hablar tus historias no me importan, pero me excita escucharte. Se me escapa algún suspiro, no me centro ni un instante. Estás loca y no me fío, me llevaste por delante y me da igual. Súbete la falda y vamos a tontear, aquí mismo en la esquina de este bar. Dejándome enredar y te sorprenderá, soy tan peliculero y cada día lo soy más, pero ahí estoy dejándome llevar.
Bien. ciencia ficción es uno de los temas de Pólvora, el que fuera el segundo disco en solitario de Leiva, un tipo al que se le da fenomenal explicar historias y sentimientos cotidianos, como cuando comienza una relación entre dos personas que no pegan ni con cola, y tú estás pensando, ¿pero dónde voy yo con esta muchacha si es lo contrario a mí? Pero claro, se remanga un poco la falda para invitarte a bailar en el bar y al final dice, mira, de perdidos al río, ¿no? Y es que hay que dejarse llevar, claro que sí, porque a veces lo bueno está donde menos te lo esperas. De momento, a lo tonto, nos hemos dejado llevar por esta primera hora, que nos ha puesto ya a las puertas mismamente de las 7 de la mañana.
De tus victorias, mis amantes, nuestras parejas de antes, nos irritan, nos convierten en dos narcotraficantes de delirios y en instantes. Nos matamos y volvemos siempre igual. Súbete en la falda y vamos a bailar. Aquí mismo, que lo vea todo el bar. Me convencerás de cosas que no creo y dije no creer jamás, pero ahí estoy dejándome enredar.
Pues ahora, lo dicho, más información. A ver cómo lo hacemos aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.